Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle. Traducción. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo esta noche, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
El operador en la esquina caliente, detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
¿Saben ahí a la cuenta? ¿Dónde iba a ser?
Ay, Dios mío, ya lo oyeron dos veces. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Natalia. Es un placer estar aquí acompañado de un grupo excelente.
¿Seguro?
Este es un grupo excelente que lleva mucho, mucho tiempo aquí. Y no sé, pudiera ser que sucedieran cosas raras, pero las cosas raras yo me río de eso. Las cosas raras a mí no me extrañan en un momento que estamos viviendo difícil en este territorio nacional y en todas partes del mundo. Pero bueno, de todas formas, el King, eso se lo voy a dejar a Rafael, pero el King anoche yo estaba mirando la cosa y hoy llegué a la oficina donde estaba la calle y la calle pasó con ficha, porque yo quería que él me dijera algo lo que hizo el King anoche. Pero eso lo dejamos. Vamos a presentar a Rafael.
Ah, sí, me gusta.
¿Lo presento yo?
Sí, por favor.
Ok. Échalo acá, Rafael. Esa corbata.
Porque tengo que ir para allá, pero ¿cuál es el cuadro?
Este micrófono siempre está atravesado en medio conmigo. Rafael, esa corbata, no. Esa, yo no sé, las rojas son lindas, pero esa corbata está fuera de serie.
Mira, Lorenzo se llama.
¿Sí?
El diseñador se llama Lorenzo. Es familia de Miguel Lorenzo.
Sí.
Estaba con nosotros aquí.
Oye, eso. No, pero qué cosa más linda. No, sinceramente, hay que tener gusto. Yo voy a las tiendas y yo las veo y no me interesa. Pues yo tengo 5 o 6 sacos tan colgados y llevo desde que se murió Andrés Fleita. No me pongo un saco, fíjate tú. Pero las corbatas, no sé. Siempre hacer el nudo. Me quedaba una parte más larga que la otra.
Bueno, siempre es así. Lo que tienen que tratar es que la parte gorda sea la más larga.
Pero yo veo que tú siempre es una parte. Esa corbata tiene muchas cosas lindas. Tiene como son brillanticos así, como de oro, negro. Que tiene como 4 o 5 colores que cuando tú la miras, te das cuenta que estás en presencia de una corbata.
Es verdad.
No, una corbata.
Ok.
Así que, bueno, hoy tenemos un programa especial nosotros y hoy le voy a quitar la batuta a la calle. Voy a presentar el programa yo al final ya.
Y vas a entrevistar a una persona que vaya a llamar.
De las cosas que están pasando.
Okay.
Hoy el segmento.
Pero si vas
mío,
a hacer eso, también tienes que entrevistar a una persona que va a llamar más tarde.
¿A quién?
Ok. Si tú vas a ser el presentador del programa.
Que va a llamar. No, yo los que llaman aquí no me gusta hablar con ellos porque yo no me gusta.
Bueno. Tres cositas antes de comenzar. Nos pueden escuchar por la banda AM, los 1180, si viven cerca de la costa. Y si viven en la parte interior de Cuba o detrás de una montaña, tenemos dos opciones para ustedes. Los 5,980 en la banda de 49 metros de onda corta y los 7,405 en la banda de 41 metros de onda corta. Si tienen alguna pregunta, a favor de llamar a Rolandito y él le dirá exactamente dónde pueden escucharnos y a qué hora. Otra cosita, recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada, por si acaso se perdieron un disparate del Guajiro Peña, para que lo puedan escuchar otra vez. Ahora sí, pasamos con la sección del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Contestando una pregunta de nuestro amigo Camilo Contreras, un cubano que vive en la Florida, me escribió hoy en Facebook y dice: Pepe, ¿qué es lo que puede estar pasando con Kendrys Morales, que no lo coge nadie? ¿Podría explicarme? ¿Tendría que quedarse un año sin jugar? Gracias, un saludo al colectivo. Los escucho todos los días en la noche. Manejo desde Lakeland a Fort Myers y estoy escuchando Radio Martí. Un abrazo a Camilo Contreras, un cubano que vive aquí en la Florida y quiere saber, y le voy a dirigir esta pregunta al Guajiro Peña. Guajiro, yo sé la respuesta, pero yo quiero que tú le expliques a Camilo Contreras qué es lo que está pasando con Kendrys Morales y qué pasa si nadie lo firma, digamos, en los próximos 3 meses.
Bueno, no solamente a la persona que tú te refieres, decirle que no solamente él, hay varios peloteros que entraron en una nueva regla que hicieron los clubes y la Federación de Peloteros era Rafael, ¿no?
Sí.
Y le ofrecieron 14,100,000 a 39. De los 39, como 32 han firmado, quedan 7. Entre ellos una tercera base muy buena, Ramírez, dominicano. Y Kendrys Morales, desgraciadamente, se ha pasado el tiempo y no sé por la reglamentación qué tiempo tiene que esperar Kendrys Morales. Lo que sí sé que si él hubiese sabido, yo estaba hablando con Javier, yo estaba confundido. Yo pensé que era, se habían negado, no se negaron, no le iban a dar los 14,100,000. Eso no se lo cree nadie, porque si a ti te ofrecen 14 millones cuando tú ganaste 5,200,000 nada más, te tira de cabeza y coge los 14 millones, pero él no lo hicieron así. Y yo no sé lo que va a pasar con Kendrys Morales en este momento, está en una situación difícil, pero yo estoy seguro que alguien le va a dar un contrato cuando llegue el momento.
Ya que tú no supiste explicar, ahora la pregunta va para Rafael García Toledo. Rafael, el Guajiro Peña se quedó corto en la explicación para Camilo Contreras.
Yo creo que se quedó largo.
Ok, vamos a decir que Kendrys Morales no firme un contrato en los próximos 3 meses. ¿Qué pasaría?
Nada, él puede firmarlo en los próximos 4, en los próximos 5.
Ok.
Es lo que, la única cosa que tiene en este momento es que el equipo que lo firme, si lo firma después de cierta fecha, que ahora no sé, ya terminando la temporada, no puede ir a la postemporada con el equipo si el equipo va a la postemporada.
Correcto, ese es el primero de septiembre.
Ese es el primero de septiembre. Esa es la única cosa que tiene. Tú puedes firmar un pelotero a cualquier momento. Tan es así que te acuerdas que hay pitchers como Roger Clemens, el mismo, este otro, el zurdo de los Yankees, el otro tejano, que tuvieron la mitad del año sin jugar, dijeron desde el principio, nosotros no vamos a jugar hasta después del año y veremos con quién firmamos. ¿Okay? O sea que eso no tiene limitación ninguna. Posiblemente, a lo mejor a ver, no lo firman ahora. Evidentemente no hay ningún equipo en este momento que tenga una necesidad de Kendrys Morales, porque no, ni siquiera veo, hablo con los Piratas, que yo no veo que Kendrys Morales cuadre en los Piratas, por lo menos en el momento como está.
Ahí está Gaby Sánchez.
Sí, hay como 3 primeras bases. ¿Okay? Y es un equipo de Liga Nacional donde no hay bateador designado. ¿Qué es lo que va a hacer Kendrys Morales el resto de su vida?
Correcto. Olvídate. Yo lo que estaba mirando, Rafael Lacayo, que los Piratas tuvieron 3 o 4 días ahí hablando, y también el equipo de los Orioles, pero después los Orioles firmaron a alguien que se le atravesó.
A Nelson Cruz.
Sí,
quiero peloterazo. Que Rafael me explique, ¿qué es eso de los 14 millones que supuestamente Kendrys Morales rechazó hace 4 meses?
Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Hay una, cuando lo vamos a decir, los clubes cuando le ofrecen a alguien le hacen una oferta por una cantidad de dinero, si esa persona no la acepta, ¿okay? Y queda en libertad, ellos tienen después de un tiempo, que no sé cuál es el tiempo que tiene, esto, que si firman con otro equipo, esos clubes reciben en compensación del equipo que firme ese pelotero un turno para escoger en la lotería de amateur. Okay. Si el jugador que le hagan esa oferta dice que no le interesa, o sea que no, o que sí le interesa, vamos a decir, ya ellos no tienen ese turno, no lo hacen. Entonces ellos dijeron, ¿cuánto se le puede ofrecer a los peloteros en buscar una cifra que sea, vamos a decir, que califique? Entonces, para saber, buscaron el promedio de lo que ganan los peloteros, y el promedio es todo el sueldo de todos los peloteros sumado, dividido entre el número de peloteros que hay, y el número que le dio fue 14 millones con 100 mil dólares. Y ese es lo que llaman una oferta calificada. ¿Okay? Eso no quiere decir que le fueran a dar eso. Eso lo único que hacía era para decir, te ofrezco tanto y tienes que venir a negociar.
Entonces, no tenían que pagarle ese dinero.
No tenían
que pagarle. No, pero ahora, el trato de él era casi eso. Eran 11 millones.
Ajá. Ahora bien, de todos esos peloteros, inmediatamente uno que ha ganado 138 millones de dólares con los Mets, estaba en el grupo ese. No aceptaron eso y inmediatamente los Yankees lo firmaron por 45. Y todo el mundo pensó que iba a seguir así, pero bueno, no fue así.
Eso no es una cosa. Eso no manda una cosa con la otra. En ese grupo hay peloteros que van a ganar más de 14 millones al año y hay peloteros que no van a ganar más de 5. Eso no tiene incidencia ninguna en esa, porque nadie está obligado con los 14 millones eso.
Entonces Beltrán hizo bien con los Yankees y con un equipo ganador.
No, todos hicieron bien porque nadie le va a pagar los 14 millones 100 mil. Eso era como una papeleta para que tú empieces a negociar y no podían darle un número menor porque ese es el número que acordaron. Eso no quiere decir que se lo van a pagar.
Pero bueno, ¿y no están interfiriendo con el agente libre hacer esa proposición que hicieron?
No, porque...
Ellos tenían derecho porque son agentes libres, ¿no?
Son agentes libres, por eso que tienen la proposición. Si no fueran agentes libres, no le pueden hacer proposición.
Pero están ofreciendo algo que no iba a suceder, ¿ves? Esa es la parte que yo estoy mirando. Si le ofrecen 14 y le toman, si hubiera... ¡Ah, yo lo cojo! No, tú no puedes firmar por esta razón que tú explicaste.
Ajá. Entonces, lo que hay es lo siguiente. Si no fueran agentes libres, no podían tener ningún tipo de propuesta. Sí, porque están bajo el control del equipo. Si están bajo control del equipo, lo único que puede ser, primero tener el arbitraje. Lo primero que llega. Si no tienen...
¿Cuál? Vamos a ver
si
qué pasa.
Si agentes libres, no tienen ningún tipo de amarre. Ese es el amarre que tienen.
¿Y qué compensación tiene ahora suponer el caso de Morales y de los que están ahí, 6 o 7 quedan? ¿Qué compensación van a perder el dinero porque de qué van a vivir? Bueno, ellos tienen dinero, pero uno piensa, caramba, no puede firmar hasta el año que viene. ¿Y qué pasa con este año?
¿Pero quién le dijo que no pueden firmar hasta el año que viene? Y pueden firmar en el momento que quieran.
Pero nadie le ha ofrecido.
Inclusive se puede ir para Japón.
Y en el caso, yo no entiendo la gente...
No ha firmado porque nadie lo quiere.
Y en el caso de los marineros de Seattle, que es el club que él pertenece, ¿no está como obligado a ofrecerle un contrato?
No está obligado a nada.
No. Ahora, los marineros pueden decir, dentro de un mes, decirle, oye, Kendrick, ya que nadie te quiere, te vamos a ofrecer 1 millón.
Exactamente.
Tómalo o déjalo.
Esto es mercado libre.
Ese es el capitalismo.
Sí. Naturalmente.
Oye, qué palabra más fina, el capitalismo. Sí. Yo esa palabra por el capitalismo.
Oferta y demanda. Hay momentos que el tipo necesita. A lo mejor el pelotero no vale más de 1 millón, pero tú lo necesitas en un momento porque no tienes otro y tienes que pagarle 5. Porque claro,
es una pena porque él tuvo una temporada bastante aceptable, con 20 y pico jonrones y 80 empujadas, una recuperación grandísima que tuvo. Y que no tenga contrato un pelotero.
Pero nosotros no sabemos.
Sin embargo, ha habido otros que le han entrado a piñazo limpio a su abuelo y a los muchachos en la calle y lo firmaron por no sé cuántos millones. Y dice el coach de Arizona que el señor Rodríguez...
Tú estás hablando de
Rodríguez. Sí, es un ejemplo grandísimo. Sí, pero, y Morales no ha tenido ningún problema.
Bien, pero acuérdate que esto no es un problema de justicia. Esto es un problema de negocio.
Escuchen. Ustedes dos tienen que tener mucho cuidado de lo que hablan aquí. Y tienen que decir las cosas como son porque los están escuchando. Y si ustedes meten la pata inmediatamente se van a meter con nosotros vía Facebook o llamada telefónica o correo electrónico. José Marenco dice, saludos desde Barranquilla, Colombia.
Oye, eso.
Hoy es el último día de carnaval acá. Ya el hígado no aguanta más cerveza. Mejor los escucho a ustedes. Y dice también, eso se llama una oferta calificada, de lo que estábamos hablando, de los 14 millones. Sí están obligados a pagarle ese dinero si el pelotero acepta la oferta. Dice. Lo que ocurrió con Morales es que quería varios años. Pero si Morales hubiera dicho sí, acepto la oferta por 1 año, tienen la obligación, según José Marenco, y yo creo que tiene razón, de pagarle los 14 millones. Ahora, vale la pena recalcar que lo que le pagaron a Kendrick Morales el año pasado fue bastante cerca de esa cifra. O sea, no es que le pagaron 200 mil pesos.
5 millones 200 ganó el año pasado.
¿Cuánto? Sí.
5,200,000 vino ganando ese dinero. ¿Sí, señor?
Bueno, pero si le ofrecieron 14 millones, tenían que pagarle 14 millones.
Bueno, pues entonces es un error que nadie esperaba que sucediera lo que ha sucedido hasta ahora.
Yo creo que había ganado más que
porque yo siempre pensé que si tú aceptas, si tú no aceptas 14 millones por un año, mira, él estuvo abauceando con los piratas y él pedía 3 años, y los piratas creo que dijeron que le daban 2 años, y se rompió el tratado y no le dieron los 3 años, pero bueno.
De cualquier manera, un abrazo a José Marenco, que está de parranda ahí en Barranquilla,
Marenco,
Colombia.
Sopa de pichón para que te quites
¿Es un colombiano?
La resaca esa.
Es un cubano que vive en Colombia, pero tú sabes que nosotros tenemos nuestro colombiano aquí, nacionalizado por vía de el casamiento, que es Rafael García Toledo, que va para Medellín, Colombia.
Bueno, Medellín, la costa es donde está, es donde hay un lugar lindo que es parecido a Cuba, hay calor. Pero déjame decirle al señor este que está ahí en Barranquilla, que vaya a ver el íntimo amigo mío, Pedro Guerrero, no el pelotero, y Julio Guerrero, que son peloteros profesionales, y también Ramírez, Orlando Ramírez Ñato, que jugó Grandes Ligas conmigo con Evangelino el último año, que viven ahí. Así que si estás por ahí cerca, ve a saludar, que son dos personas buenísimas.
Tengo un mensaje para Pepe Marenco. No vayas a ver a ninguna de esa gente, que el Guajiro Peña le debe plata y te la van a querer cobrar a ti.
Oye, tú sabes, Rafael, tú dices, bueno, en la costa, cuando yo trabajaba de escado, en la costa es donde se juega béisbol. En los otros lugares se juega, pero juega el ejército, no hay talento. Y entonces Orlando, el equipo de Detroit me dio a Howard Johnson, a Mike Laga y al cubano Bárbaro Valverde para jugar en Barranquilla. Y el dueño de Barranquilla, en Barranquilla, es el dueño de los acumuladores Pelay.
¿Te acuerdas cómo se llama el equipo?
100 billetes como loco.
¿Tú te acuerdas cómo se llama?
Vete a pedirle dinero para esta banda.
Oye, ¿te acuerdas cómo se llama el equipo de Barranquilla?
Sí.
¿Cómo se llama?
El equipo de Barranquilla, no, había una liga. Esa liga se jugaba entre Cartagena y Barranquilla. Los había caimanes, 5 o 6 equipos.
Los Caimanes de Barranquilla.
Los Caimanes. Pero había una señora que tú la veías y dices, esa mujer de dónde salió. Señores, como tenía billetes, venía con un cartucho, le pagaba a los peloteros en un cartucho. Oiga esa barbaridad.
Así es. Bueno, Guajiro, nos vamos ahora con la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. En la musiquita de Dire Straits, Sultanes del Swing, queríamos informar que el Duque Hernández regresa a los Yankees como coach de Liga Menor, coach de pitcheo. Vamos a estar hablando de esto más tarde en este noticiero deportivo, pero antes hacemos contacto con nuestro enviado especial a los campos de entrenamiento por toda la Florida y luego Arizona, Bobby Salamanca Jr., que se encuentra en Fort Myers, Florida, y nos va a poner al día lo que está pasando ahí. Ayer habíamos hablado con él, que iba a entrevistar a Big Papi, el relevista Mujica, Hinojosa y muchos más. Bobby Salamanca, adelante, estás al aire en vivo.
Muchísimas gracias, Pepe. ¿Cómo está todo por allá por Miami?
Con mucho calor, pero bueno, más o menos como tú allá en Fort Myers.
Ciertamente acá en la costa del Golfo pues está entrando un poco de frío, está bajando como un frente, ya se está sintiendo que la temperatura está bajando, pero el día sí fue bastante caluroso, te comento. Bueno, estuvimos en el partido y por la mañana en el centro de entrenamiento de los Medias Rojas de Boston, los actuales campeones de la Serie Mundial. Pudimos, como adelantaste, conversar con el Big Papi Ortiz, que pese a los años sigue adelante con aquello de que el vino, mientras más viejo, mejor. Y parece ser que Papi Ortiz, al ser elegido como jugador más valioso de la Serie Mundial que ganaron los Medias Rojas el año pasado, el hombre sigue con todo ese gran empeño, con ese, digamos, esa gran alegría que lo acompaña y esos tantos deseos de poder seguir jugando a la pelota. Y lo está haciendo con muchísimo cariño también. Muy humano que es el Big Papi Ortiz, y estuvo conversando con nosotros, como le comentaba. Está un poco adolorido, tiene algún tipo de dolores en la espalda. Hoy estuvo, tomó como 3 turnos, pero no le fue nada bien ante el equipo de los Tampa Bay Rays. Por cierto, tratamos de hablar con Junel Escobar, pero no será hasta mañana que podamos conversar con él, porque se marchó inmediatamente cuando terminó su participación en este juego. Ahora, dentro de las cosas más interesantes de esta jornada, te puedo comentar que estuvimos conversando con el pitcher Dalier Hinojosa, un derecho que fue firmado cubano, que trabajó con el equipo de Guantánamo en la Serie Nacional de Cuba y fue firmado recientemente por los Medias Rojas, lo firmaron por $4 millones en un acuerdo de ligas menores. Y lo tienen incluido dentro del clubhouse, tiene incluso su taquilla, como se dice, su locker dentro del clubhouse de los Medias Rojas de Boston. Está haciendo todo lo posible por ver si puede hacer el equipo para el inicio de la temporada de Grandes Ligas. Y nos comentó acerca de los ajustes que está teniendo que hacer, de cómo está teniendo que transitar de los hábitos de la pelota cubana, de la manera en que se juega la liga en Cuba de béisbol, a el rigor, la disciplina y los detalles, que es lo que hace la diferencia del béisbol de Grandes Ligas en este sentido. Y nos estaba comentando que le está yendo bastante bien, que se siente muy cómodo, que él está muy enfocado en lo que él desea hacer, en lo que él quiere, y que esto pues definitivamente lo ha ayudado a poder estar cumpliendo poco a poco, ir avanzando en ese empeño de convertirse en un lanzador de Grandes Ligas. Por el momento, está, como me dijo Luis Tian, lo ha estado mirando, dice Tian, que tiene pues un repertorio, digamos, que puede ser aceptable para poder trabajar en Grandes Ligas, que tiene que perfeccionar algunos detalles, pero de manera general es un producto, digamos, un talento que está con grado para poder, de alguna manera, si no es a principio de temporada, probablemente lo veremos para el verano, en algún momento poder lanzar con el equipo de los Medias Rojas de Boston, que como decía, lo firmaron por un total de $4 millones en un acuerdo de ligas menores en el mes pasado, en el octubre del año pasado. Mañana vamos a estar en la zona del, vamos, queremos visitar a los Yankees por la mañana, o estaremos hablando con Junel Escobar, con los Tampa Bay Rays, en lo que es el campo de preparación, o sea, en el complejo de ellos. Que ellos, los Tampa Bay Rays, hoy hicieron la visita a los Medias Rojas de Boston en Fort Myers, pero no es justamente ahí donde ellos pues realizan la preparación del equipo y tienen la sede, digamos, la base de entrenamientos.
Claro, entonces, mañana está invadido por la prensa japonesa, toda esa área de Tampa Bay, con todos los peloteros japoneses que están entrenando con los Yankees.
Y como cosa curiosa, por cada pelotero japonés vemos 5 o 6 periodistas que vienen de Japón, de la televisión, de los periódicos, de la radio, siguiendo a las estrellas de ese país.
Muchas gracias, Bobby Salamanca Jr., desde los campos de entrenamiento de la Florida. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Los acontecimientos que estremecen al mundo en el momento en que ocurre. Cobertura completa sobre la crisis en Venezuela.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertad y oportunidad.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe? Solaram.
Cada noticia, cada segundo, una cobertura completa para Cuba. A través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Muy bien, vamos a hablar un poco de baloncesto. Y hablando de baloncesto, tenemos que hablar hoy de LeBron James. Casi todos los días hablamos de LeBron James, historia. Pero esta vez hay que hablar un poquitico más. Anoche LeBron James, en el juego en que su equipo, el Miami Heat, le ganó 124-107 al Bobcat de Charlotte, el equipo que es propiedad de Michael Jordan, le dieron un recibimiento un poco violento. LeBron James anotó 61 puntos anoche. ¿Cuán importante es eso? Bueno, es la mayor cantidad de puntos que ha hecho LeBron en su historia. Rompió su récord, que era de 56 puntos, que había establecido en marzo 20 del año 2005, jugando en ese momento para los Cavaliers de Cleveland y jugando esa noche en contra de los Raptors de Toronto. Y además rompió el récord de la franquicia, el récord del equipo del Miami Heat, que había establecido Glenn Rice. Glenn Rice también estableció el récord con 56 puntos. Así que rompió dos récords de 56 puntos con su récord de 61. Para LeBron James, esto es un poquitico excepcional porque él no es un hombre de tanta anotación, porque es un individuo que juega en las tres partes del partido. O sea, el buen anotador, pero es aún mejor pasador en asistencias, es el mejor posiblemente de la NBA y al mismo tiempo pues recoge rebotes también en la defensiva, es muy bueno. Anoche hizo 5 asistencias, tomó 7 rebotes y como le dije anotó 61 puntos. El 61 puntos salieron de él, anotó en la mitad, ya había anotado 24 puntos y añadió 25 puntos en el tercer cuarto y rompió el récord cuando faltaba todavía 5 minutos y 46 segundos de juego. O sea que podía haber anotado mucho más. Entonces él, ya después de eso, pues no hizo más nada. Simplemente salió del equipo, del partido después. Esto no fue la única actuación muy buena de anoche. Anoche, por el equipo de los Bobcats, Jefferson anotó 38 puntos y tomó 19 rebotes. O sea que fue un partido digno de Vélez porque en los dos equipos hubo dos actuaciones de primer orden. Los otros que actuaron muy bien en el equipo del Miami Heat fue Boch, que fue el segundo anotador con 15 puntos, además tomó 7 rebotes. Douglas hizo su debut como abridor por el equipo del Miami Heat, anotó 10 puntos, tomó 2 rebotes, hizo una asistencia. Este muchacho jugó porque Dwayne Wade no jugó anoche. Es uno de los partidos en que Wade ha descansado, se está cuidando para la postemporada cuando haga falta, que tiene que echar con todo. En el equipo de los Bobcats, aparte de los 38 puntos de Jefferson, del banco vino Douglas Roberts con 12 y Tolliver también con 12 para finalizar el partido. Después del partido, el Miami Heat tiene 43 ganados y 14 perdidos, 27 y 33 es el récord que tienen los Bobcats. Hubo otras decisiones. El primero de ellos, los Grizzlies de Memphis, le ganaron 110-104 al equipo de los Wizards de Washington. Por los Grizzlies, Prince anotó 21 puntos, Randolph tomó 10 rebotes y Marc Gasol, el más joven de los catalanes, hizo 8 asistencias. El equipo de los Nets de Brooklyn ganó anoche, ganó 96-80 frente a los Bulls de Chicago. Por los Nets, Williams anotó 20 puntos, Paul Pierce, el veterano, 7 rebotes y Williams también 6 asistencias. Su trabajo, Williams es el armador del equipo. El equipo de los Pistons de Detroit, por su parte, se impuso 96-85 frente a los Knicks de Nueva York, que habían salido de una racha mala, pero volvieron a perder anoche. Por los Pistones, Drummond, 17 puntos, y además tomó 26 rebotes. Fue la mejor actuación defensiva de la noche de cualquier equipo. Jennings hizo 11 asistencias. Por el equipo de los Knicks, Carmelo Anthony 28 puntos y Chandler 18 rebotes, pero no suficiente para poder ganar el partido. Don Buck de Milwaukee, que no le gana a nadie, le ganaron anoche 114-88 a Jazz de Utah, que está empeñado en tener un récord aún peor que el que tiene. Tiene 21-39, pero parece que se están colocando para tener buena posición a la hora de escoger en el draft, la lotería de amateur. El equipo de los Bucks llegó a este juego con 11 victorias y 47 derrotas y anoche tuvo la victoria número 12 de la temporada por los Bucks. Ilya Sova 31 puntos, Adrien 11 rebotes y Pachulia 5 asistencias. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron 132-128 a los Nuggets de Denver en el Pepsi Center, donde juegan los Nuggets. Los Timberwolves tuvieron a Kevin Love con 33 puntos y 19 rebotes, mientras que el español Ricky Rubio hizo 5 asistencias. El equipo de los Lakers de Los Ángeles se impuso 107-106, un puntico de ventaja sobre los Trailblazers de Portland, que lo han hecho muy bien hasta este momento. Los tres veces tienen, después de esta derrota, 41 ganados y 19 perdidos. Por los Lakers, el mayor de los Gasol, Paul Gasol, hizo 22 puntos y además tomó 9 rebotes, mientras que Marchand hizo 9 asistencias. Por el equipo de los tres veces, Robin López, uno de los dos Imaguas cubanos, el único que está activo porque el otro está lesionado por toda la campaña. tomó 16 rebotes. Y finalmente los Reyes de Sacramento le ganaron 96-89 a los Pelícanos de New Orleans. Por los Reyes de Sacramento, Cousins 23 puntos, Evans 13 rebotes y toma 5 asistencias. Y eso es lo que tenemos de la NBA.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada. Tengo una
pelota va y va.
Bueno, micrófono al aire. Guajiro Peña tiene algo aquí que la gente dice, ¿por qué Peña va a hacer esto? Pero esto es un entremedio de lo que podía suceder durante. Se han jugado hasta 6-7 juegos ya, increíble, en el campo de entrenamiento, como pasa el tiempo. Y le voy a decir algo que es interesante. En la liga americana, el equipo de Seattle tiene 5-1 ganado. Y la gente dice, bueno, ¿qué pasa? Bueno, el equipo de Seattle han hecho unas transacciones de millones y millones y tiene un pitcher que mete miedo. Cleveland, que el año pasado Rafael hizo un papel increíble, tiene una partida de pitcher jovencito y buenos peloteros. Por poco cogen a Kendy Morales el otro día. Tiene 4-1. Minnesota, los últimos 4 años ha sido un desastre. Pero 6 años atrás ganaron 4-5 años seguidos la división y perdían con los Yankees. 4-1. Oakland, 4-1. Ese es el team de Céspedes. Houston, Houston ha ganado 3 juegos en el campo de entrenamiento. Dicen que no van a perder 100. No, que no iban a perder 111. Pero no dijeron que no podían perder 100.
Sí, sí. ¿Verdad, Jamal? Lo que prometieron es no perder 111.
Sí, sí.
Claro. Sí, sí, pero tampoco lo apriete. 100 sí pueden perder.
Lo dejaron en suspenso. Pero bueno, el equipo de Chicago tiene 2-1. Han jugado muy pocos juegos, solamente 3. Nueva York, 4-2. El equipo de Nueva York, los Yankees, tienen una novena muy buena, buen picheo, y vamos a ver lo que el japonés va a pichar el juego el jueves. Tampa Bay, 2-1. Yo no entiendo por qué con la temperatura tan buena, solamente han jugado 3. Kansas City tiene 3-2. Detroit, hay que romperle la cabeza otra vez, 4-3. Baltimore, una novena bastante buena, jovencito, como dije, cogieron al muchacho este dominicano que se me olvidó el nombre ahora, pero bueno. Los Ángeles, los angelinos, dice el señor Socia, y oye esta noticia, Rafael, firmó por 6 años cuando ganó la Serie Mundial por $27 millones. Dice que la novena, si Pujol está bien, con Troy el otro y Lee, él va a ganar el campeonato. Vamos a ver si es verdad. Y tiene a Weaver también ahí, y tiene al cubano Ibáñez. Dice que Ibáñez le puede ayudar bastante como designado, porque es tremendo pelotero, y aunque tiene muchos años como designado, cabe en esa novena. Pero bueno, el equipo de Toronto, 3-3, no lo veo para nada. Boston, 1-3, sonaron. Y por cierto, que tuve una lesión, uno de los pitchers de él se cortó un dedo pescando, Y no podía pichar en estos días, así que vamos a ver. Texas tiene 1-3. Texas quería mencionar algo, que Holland, el mejor pitcher de ellos, se lastimó en el último juego que pichara, jugó el año pasado, y no lo operaron, pero lo pusieron ya en 60 días. Quiere decir que tiene un dolor tremendo, porque a ponerte 60 días son 2 meses.
No, Holland.
Este es uno de los mejores pitchers que hay en Grandes Ligas.
No, y a ponerlo en 60 días también te deja el espacio de que tú pones a otra gente. Si lo tienes en menos de 60 días, no puedes poner un error.
Figúrate tú. Y después la recuperación que tiene que esperar. Bueno, en la Liga Nacional, los Piratas, como siempre, el año pasado empezaron y acabaron. Y aunque perdieron el playoff, hacía años que no ganaba. Ganaron y perdieron. Miami ha jugado buena pelota, un grupo de muchachitos jovencitos, con la adquisición de algunos peloteros, el catcher que se lo quitaron al Boston por $32 millones. Tiene al cubanito que se supone que va a abrir la temporada. Falta mucho, ya lo anunciaron. Tienen 3-2. Washington, esa hay que coger. En la Liga Nacional, el equipo que después de los Dodgers son Los Ángeles, el equipo de Washington, el mejor picheo de la Liga Americana. Arizona, con buena novena, 4-4. Y Cincinnati, 3-3. Milwaukee, 3-3. Los Ángeles Dodgers, 2-3. San Francisco, 2-3. Chicago, 1-3. No lo veo para nada. Los Brujitos, eso no, nunca ganan. New York. Los Mets, otro equipo destrozado. San Luis, 1-3, tremendo equipo con muchachos jóvenes, no ha jugado bien a este momento en 6 juegos. Colorado, 1-4. San Diego, 1-4. Filadelfia va a jugar mejor de lo que ha empezado aquí, y hay que contar con ellos para el campeonato. Y Atlanta, no hay duda de eso, aunque solamente ha ganado un juego. Tiene 1-6, han jugado 7 juegos en el campo de entrenamiento. Está poniendo todo el drenaje del equipo ese a base de varios peloteros jóvenes que tiene ahí, y el manager cubano, Freddy González. Ahora quería mencionar para terminar lo que dijo Lacayo del Duque. El Duque es una de las figuras que le dio los Yankees el año 98, tres campeonatos, series mundiales. Y en 8 ganados en postemporada, con un récord de 9-3.
Yo estaba guardando eso para la sección de Put Me In Coach, que viene ahora después del fútbol. Me gustaría específicamente guardarle esa sección.
Ya estoy acabando.
No me robes nada.
El Duque va a ser instructor y tiene 90 y 65 en total en su carrera, y va a trabajar con los muchachitos jóvenes en Tampa.
Pero esto no es el final. Vamos a regresar con el Duque después del fútbol internacional.
The name of the game.
Partidos de fogueo con miras a la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Por cosas de la vida, da la casualidad que la selección norteamericana estaba en rumbo a Ucrania. ¿Ok? Lo crean o no. La selección norteamericana de fútbol iba a jugar un partido de fogueo en Donetsk. Una provincia de Ucrania con frontera con Rusia. Y no muy lejos de Sebastopol. Sin embargo, la FIFA ha dicho que es muy peligroso por la situación que está pasando, la situación política en este momento entre Ucrania y Rusia. Entonces el partido se va a jugar ahora en Chipre. Pero hace un mes el partido se iba a jugar en Donetsk, ¿okay? Ucrania, que tiene frontera con Rusia. Está solamente a 120 kilómetros de Rusia, Donetsk. Pero ahora va a ser en Chipre, y la selección norteamericana dijo que ellos acogen con beneplácito la oportunidad de jugar. Y Ucrania, por supuesto, dice que es el momento adecuado para levantar los ánimos del pueblo. Muy bien, entre los partidos más importantes con miras hacia el Mundial, estos son encuentros de fogueo. España va a jugar en Madrid contra Italia. Francia va a jugar en Saint-Denis contra Holanda. Ahí nomás son 4 potencias mundiales. España, Italia, Francia, Holanda. Portugal va a jugar contra Camerún. Otro importante partido. Todos estos equipos que estoy mencionando están en el Mundial, ¿ok? Australia en Londres contra Ecuador. El Guajiro Peña se pregunta, ¿qué es eso? En Londres. Sí, porque Ecuador no quería ir a Australia a jugar, porque los ecuatorianos son inteligentes, aunque les queda casi igual. Ecuador está tan lejos de Australia como Londres. Pero bueno, Entonces van a jugar en Londres contra Australia. Suiza va a jugar contra Croacia. Recuerden que Croacia le ha tocado el honor, pero también la mala suerte, de abrir el Mundial contra Brasil en Sao Paulo el 12 de junio. En Stuttgart, Alemania va a jugar contra Chile. Chile está en el grupo de España en el Mundial. Y Bélgica va a jugar contra Costa de Marfil en Brujas. Así que esos son los partidos, algunos de los partidos de fogueo con miras hacia la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Hay otros países que van a jugar. Colombia va a jugar contra Túnez en Barcelona, España. ¿Saben por qué? Porque Shakira es la novia de un catalán. Entonces, por supuesto, Colombia va a jugar contra Túnez en Barcelona. ¿Qué más quieren? No, es que es lo más normal del mundo. Bueno, y quería rectificar una cosita. José Marenco, que hablamos de él hace 20 minutos, yo le dije al Guajiro que tuviera cuidado con lo que dice, pero en este caso yo dije que él era un cubano que vivía en Barranquilla. Y él inmediatamente escribió de vuelta diciendo, no, soy de Barranquilla, no soy cubano. Y soy amigo de Julio Guerrero y de Orlando el Ñato Ramírez. Y además, dice, Gabriel Peláez era dueño del equipo Willard.
Sí, porque Willard era el equipo Willard es una fábrica de acomodador, batería que hay casi en el mundo entero y pertenece a ese hombre. Y le llaman el Mono Pelay.
Correcto.
A los Mono Pelay le dicen a los blanquitos. Ahí.
A los rubios. O sea,
Guajiro, sí, tienes que tener cuidado hoy en día porque si tú cometes...
Yo estoy casado con una mona.
Sí. ¿Sí? Sí. apenas tú cometas un disparate de eso, de lo que tú tienes. Y esto es que José Marenco no sabe que no. Tú tienes dos novias colombianas.
Sí.
Entonces imagínate
tú. Bueno, Rafael, ¿cuándo tú vas por ahí por Barranquilla?
Mañana.
No puedes ir a Barranquilla. A Barranquilla, ¿no? No, yo me voy a Medellín y los paisas no me dejan ir a Barranquilla. Tú sabes que esos son...
No, ¿por qué te digo eso? Porque yo quería que me saludara Mendoza. Mendoza, si está oyendo, por favor, venga al programa.
Mendoza no está en Barranquilla.
¿No?
No, Mendoza no está en Barranquilla. Mendoza, vive en Chía, pegado ahí a Bogotá.
Bueno, dice que lo que José Marenco dice, lo que ocurrió con Morales es que quería varios años. Si el equipo no hace la oferta, pierde un turno en el draft de prospectos. Eso lo explicó Rafael.
Sí.
Nelson Cruz rechazó la oferta del Texas. Nadie lo firmó ni le ofreció contrato múltiple. Por eso le tocó aceptar 8 millones con el Baltimore. Así que muchas gracias a José Marenco por su
participación. Está en la vida, José Marenco.
Sí, así que una cerveza en nombre nuestro.
Allá vamos a ir a pescar, vamos a pescar lisas al estero junto allí para Barranquilla.
Así es. Ahora sí, regresamos con la pelota con Put Me In Coach. Bueno, bateando emergente, Rafael García Toledo quiere hablar rapidito de los Juegos Paralímpicos.
Los Juegos Paralímpicos que van a empezar en Sochi el día 7, o sea, es en 3 días. En 3 días van a empezar los Paralímpicos. Todo el mundo habla de los Olímpicos, que los Juegos Olímpicos de invierno se terminaron, pero los Juegos Paralímpicos, o como dice el Guajiro Peña, los Juegos de los Lisiados, empiezan el día 7, es la ceremonia de apertura en Sochi, y se prolongan después hasta el día 16. O sea, la ceremonia de apertura es el día 7, después el día 8 empiezan las competencias con el esquí alpino. También el biatlón empieza el día 7. El día 9 empieza el esquí de campo traviesa. El esquí, y entonces el hockey empieza desde el primer día 8 y se termina el día antes que se terminen los juegos, el día 15. Y por último, el curling, que es la que tiene la pelota de piedra esa, pero el curling de silla de ruedas. O sea, si ustedes piensan que el curling es complicado con la pelota, es decir, la gente la escobita. Bueno, imagínense una gente en silla de ruedas haciendo eso. Así que, vamos, eso solamente va a tener la competencia de curling un día. O sea, el día ese se gana o se pierde, se elimina todo el mundo, y va a ser el día 15. O sea que mientras Putin terminó su juego y empezó a portarse mal inmediatamente, bueno, los Juegos de los Paralímpicos, que mueven mucho, van a empezar ya el día 7. Una cosa, todo el que reciba la sede de los Juegos Olímpicos, ya sean de verano o de invierno, está obligado en las mismas instalaciones hacer los Juegos Paralímpicos. Así porque es. Como no reúnen el dinero que reúnen los otros, la única forma de hacerlo es ser subsidiado por los Juegos Olímpicos normales y corrientes. Y por eso es que Sochi está obligado a hacer los Juegos Paralímpicos de invierno, que empiezan esta semana.
Así es. Muchas gracias, Rafael. Ahora sí, el Duque Hernández, como habíamos informado, regresa a los Yankees de Nueva York como coach de Liga Menor. Va a estar en, no están diciendo todavía en qué equipo o en qué sucursal, si va a ser en la AAA, en la AA, pero el Guajiro Peña más o menos sabe que generalmente es en la AA, ¿no?
No, eso no tiene clasificación. El campo de entrenamiento de la Liga Menor de los muchachitos jóvenes, él va a ser instructor ahí de todos los equipos, y ahí salen después la clase A, la AA. Una de las clases A es en Tampa, donde es la mejor de los prospectos que se quedan ahí, sí. Y él va a estar ahí. Ahora, yo estaba pensando qué pasó con la academia de béisbol que tenía el Duque.
Eso es lo que iba a preguntar yo, justamente, palabra por palabra.
Sí, yo pienso que, a mi entender, no salió ninguna noticia de esto hasta hoy, que va a ser el pitching coach de Liga Menor ahí en Tampa. Ahora bien, pienso que el Iván Hernández coja la batuta aquí en Hialeah, en la academia, porque no pueden abandonar a esos muchachos que han pago. A no ser que el Duque diga, bueno, le voy a devolver el dinero, así que vamos a ver lo que pasa.
Sabes que hay una diferencia muy grande entre el Iván, sí, Hernández,
bueno,
y el Duque Hernández.
La diferencia es de que el Duque tiene un nombre ahí bastante fuerte con la prensa, y por lo que ha hecho en tan poco tiempo que vino aquí viejo de Cuba, y hizo un trabajo, estaba mirando ahí, que son números excelentes. Ahora bien, los Yankees tienen posibilidades de tener, no solamente, yo trabajé con Wilson cuando empecé y tuve problemas con Jordan Bainey, nada más duré un año aquí en Tampa, le llamaban los Baby, Mike Ferrara dueño, y ganamos el campeonato, y porque perdimos un squeeze play que hicimos en Tampa, donde estaba ahí, se tiró al terreno y empujó inclusive al manager de nosotros, Mike Ferrara. Después lo nombró manager de Grandes Ligas, solamente duró un año, hasta que vino Vinny Martin. Pero el caso de los Yankees, siempre ellos han tenido buena comunicación con los colegios y firman buenos peloteros. Hoy en día no, porque están soltando el billete y cogen la gente ya hecho, que es otra cosa. Lo que estaba hablando Rafael, eso de que el equipo coge un prospecto, es el college o high school que ya se graduaron de 4 años y la universidad de 4 años, y cogen los mejores, y ahí es donde suceden cosas buenas y cosas malas. Luego hay quien coge el primero y no llega a ningún lado.
Música, maestro, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De San Jay Belacuay.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.